La dictadura cívico-militar en Uruguay duró 12 años, pero las secuelas del terrorismo de Estado permanecen latentes en la sociedad. En 2025 se cumplirán 40 años de la restauración democrática. Sin embargo, el Estado uruguayo aún tiene una gran deuda para con la sociedad en la búsqueda de verdad y justicia. En 2011, 28 mujeres expresas políticas se agruparon y presentaron una denuncia por torturas y abusos sexuales contra más de 100 policías, militares, enfermeras y médicos. En perspectiva, saben que por ser mujeres recibieron un doble castigo. Por un lado, por romper con el rol que la sociedad les había asignado, ser madre y esposas. Por otro, por ser militantes. En 2024 se cumplen 13 años de esa denuncia grupal. Mientras estas mujeres siguen esperando respuestas del Estado, nosotros, nosotres y nosotras estamos convencidas de que hay que seguir sembrando memoria, así como ellas están convencidas de que hasta el último día hay que buscar verdad y justicia. Y en ese proceso se encuentran, porque recientemente decidieron presentar una denuncia contra el Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para que evalúe la posibilidad de que su caso sea tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para conversar un poco más sobre el extenso proceso de este caso, recibimos a Lucía Arzuaga, integrante del grupo de Mujeres Expresas Políticas. Bienvenida a Unirradio y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. La agradecida soy yo por darme la oportunidad de venir a esta casa de estudios que quiero tanto y a esta entrevista con ustedes.
Un poco lo que planteaban en la introducción es que tras casi 13 años sin respuestas concretas de parte del Estado uruguayo, decidieron elevar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me interesa saber cómo llegan a esta instancia como grupo, digamos, y cómo madura esta idea.
Bueno, capaz que hago un poquito una introducción, uh-huh. Si les parece bien. Acá en Uruguay la dictadura duró casi 12 años, ¿no? Del 73 al 85, pero ya desde el 68 vivíamos en terrorismo de Estado. Uh-huh. Vivíamos en un país con libertades recortadas. La dictadura termina en el año 85. En el año 86, solo un año después de recuperar la democracia, se reglamenta la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, o sea, la ley de impunidad, que nos impidió denunciar, investigar y juzgar a los responsables de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Esta ley duró hasta el 2011, en que se deroga. Recién ahí, en el 2011, nosotras pudimos aspirar al reconocimiento de la verdad, a investigar y a juzgar. Y bueno, fue así que en octubre del 2011, 28 mujeres expresas políticas decidimos realizar una denuncia por abuso sexual. Durante todo ese periodo en este país sobre ese tema no se hablaba, lo cual nos dejaba a nosotras en una posición aún más revictimizante. Nosotras habíamos roto con el rol que la sociedad nos había impuesto de madres y esposas y por eso merecíamos un doble castigo. Te hablo un poquito de la violencia sexual porque me parece que tiene que ver. La violencia sexual ejercida contra las mujeres fue no solo y principalmente para obtener información, sino fue para humillarnos, degradarnos, inferiorizarnos y castigarnos por haber roto con ese rol, por ser militantes y transgresoras. Entender la violencia de género nos ayuda a comprender no solo el daño que provocaron, que fue prolongado y que aún dura, sino que también nos permite entender un poco cuál era la mentalidad de los que llevaban adelante la dictadura. Bueno, la cuestión es que en 2011 nos animamos a hacer esa denuncia después de 2 años de preparación con acompañamiento psicológico, 28 mujeres, fuimos al juzgado a realizar una denuncia penal por torturas. Y ahí fuimos esperanzadas en que íbamos a obtener justicia, en que se iba a reconocer la verdad de lo que había pasado y en que iban a ser juzgados los responsables. Denunciamos a más de 100 personas, oficiales, médicos, psicólogos, personal de tropa, policías. Y la cuestión es que pasaron 12 años y de los más de 100 denunciados hay solo 2 sentenciados. En este proceso, de las 28 que comenzamos esta denuncia, 3 compañeras ya han fallecido. Uh-huh. Esto nos lleva a que nosotras pensemos que no obtuvimos justicia en el Uruguay y que decidamos dar un paso más y denunciar al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotras ya participamos en audiencias ante la CIDH, una en el 2021, que fue sobre revictimización, y otra en el 2022, que fue una audiencia de oficio sobre reparación. Y además nos presentamos también ante el CAT, el Comité contra la Tortura, y tanto el CEDAW como diferentes relatores de derechos humanos en el transcurso de estos años, como las recomendaciones de la Comisión Interamericana, todas van en el sentido de que hay que reparar, hay que perseguir estos delitos, juzgarlos, y hay que dar un mensaje de garantizar que nunca más pueda volver a suceder esto en nuestro país. Pero esto no sucedió. Es decir, todas las actividades que hubieron durante estos 12 años fueron a instancias de la sociedad civil, nunca del Estado. E inclusive en las dos sentencias que hubo de la Corte Interamericana, la sentencia Hellman, que conminó al Estado a no repetición, si bien pusieron una placa en el lugar de detención de María Claudia García, si bien le pidieron perdón a Macarena, no hicieron explícitamente, lo dijeron públicamente, no iban a hacer extensivo el pedido de perdón al resto de las víctimas. Y bueno, más vergonzoso aún fue el año pasado, con la sentencia por las muchachas de Abril y la desaparición forzada de González y Tassino, que el presidente le pareció que era más importante ir a la inauguración de una planta elaboradora de comida para mascotas que a pedir perdón en nombre del Estado. Esto nos lleva a que nosotras pensamos que vivimos en un país donde no se ha reparado a las víctimas, ni económica ni simbólicamente, que es lo más importante, no se ha reconocido la verdad y no se ha juzgado a los responsables. Y bueno, decidimos dar ese paso.
Vos hiciste una síntesis muy importante de esto para quien esté del otro lado escuchando, porque trae un poco a colación todo lo que fue pasando en este tiempo. Y a mí lo primero que me... Más allá de que todo esto es un montón, y todo tu relato evidencia la falta de voluntad, la falta de compromiso y justamente, como vos decías, la falta de prioridad del tema. Lo que me interesa es cómo llegan como grupo a conformarse, ¿no? Porque previamente vos decías, hasta el 85, vos fuiste una de las que intentó llevar su causa, digamos, a la justicia. Con la ley de caducidad eso queda... queda la impunidad, digamos, sobre la mesa para todos los torturadores. Y lo que me interesa es cómo después ustedes deciden, como individuos, que eran en el 85, juntarse en el 2011 y llevarlo como una causa común, como mujeres, y ya entiendo con un devenir un poco más feminista, si se quiere, ¿no?
Sí, en realidad, nosotras nos juntamos en AEBU, una convocatoria, las expresas políticas en AEBU, porque iban a hacer del penal de Punta de Rieles una cárcel. Y nosotras en realidad queríamos que fuera un sitio de memoria, un museo de la memoria. Y a su vez, eso bueno, no iba a poder ser. Yo también entiendo que los presos están muy hacinados y que probablemente fue bueno que tuvieran esa cárcel. Nosotras en ese momento pensábamos que era importante que hubiera un museo, que Punta de Rieles se convirtiera en un museo de la memoria. Siempre se supo acá y en el exterior mucho más de las cárceles de hombres que de las de mujeres. El penal de Libertad lo conocía todo el mundo, sin embargo Punta de Rieles no. Y de no poder ser, queríamos pedir para entrar una vez más antes que se convirtiera en nueva cárcel, hacer una visita. Para eso fue la convocatoria, en verdad. Te cuento un poquito cómo fue. Y ahí una compañera, Beatriz Benzano, se paró y dijo que quería proponernos algo, que era hacer esta denuncia colectiva por abuso sexual. Éramos muchas más, en el proceso muchas dejaron, no pudieron hacerla. En realidad, al inicio no nació como una denuncia de mujeres. Nosotras al principio pensamos que podía ser una denuncia de mujeres y hombres, de expresas y presos políticos, porque en menor medida, pero también hay muchos compañeros que sufrieron abuso sexual en la cárcel. Y bueno, por suerte que terminó siendo solo de mujeres, porque yo creo que a pesar de nuestra aparente fragilidad o aspecto más frágil, en esos aspectos somos más valientes, y los hombres nunca llegaron a poder concretar hacer una denuncia y estaríamos todavía esperando para hacerla. Y bueno, éramos muchas más, empezamos a reunirnos, nos acompañaba Maricel Robaina como psicóloga, estuvimos 2 años, no podíamos escribir la denuncia. Casi ninguna de nosotras nunca se lo había contado a nadie, ni a su pareja, ni a sus amigos, ni a su madre, lo que entonces ahí dijimos, bueno, írselo a decir por primera vez a un juez. Entonces escribíamos la denuncia y se la contábamos ahí o se la contábamos a una compañera, como para que en ese momento no fuera la primera denuncia. Yo me acuerdo de Mirta Macedo que la noche antes de ir al juzgado le escribió una carta al marido y al hijo y les contó. Y la dejó en la mesa de la cocina. Y al otro día, bueno, el marido se fue a trabajar, no sé qué, y la llamó y se encontraron en un bar y le dijo que la había leído, ¿no? Como que ninguna había hablado, aún las que se habían psicoanalizado, no lo habían hablado con sus psicólogos o con sus psicoanalistas. No fue un proceso fácil. Yo creo que debo haber sido la última que presenté la denuncia. Me costaba mucho, tenía mucho miedo de lastimar a mis hijas haciendo pública esa situación. Y bueno, así fue como llegamos, pero nos costó mucho. No. Y después fuimos al juzgado, estuvimos horas de horas intentando explicarle a jueces lo que había pasado. Después nos pidieron testigos. En realidad los testigos eran compañeras y compañeros que no habían podido, no habían querido hacer la denuncia penal, pero que aceptaron ser nuestros testigos, porque los únicos testigos podían ser los que habían estado en el mismo lugar, en el mismo momento, y que habían vivido lo mismo o habían visto que vivíamos eso. Y bueno, fueron y tuvimos todas testigos, y después nos pidieron una pericia psiquiátrica, muchas de ellas muy revictimizantes, y bueno, y después hace poco, en el 2020, nos citaron de vuelta a declarar a pedido de las abogadas de los imputados y en audiencias claramente revictimizantes, ¿no? Con violencia verbal y simbólica de las abogadas hacia nosotras.
Ese es un punto común en los testimonios de todas ustedes, ¿no? Como la falta de perspectiva de género, primero desde la justicia uruguaya, la poca formación para abordar estos temas, y por otro lado, cómo esto de, la violencia por parte de las abogadas de los denunciados fueron postergando los procesos, ¿no?
Sí, ellas primero no se presentaron a declarar y la verdad es que nadie los condujo tampoco, porque habían algunos denunciados que estaban presos uh-huh. en Domingo Arena y podían haberse conducido. Y empezaron desde el inicio todas las chicanas legales, empezaron a presentar recursos de prescriptibilidad, de imputabilidad, después de ilegalidad de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, una vez que llevó a que a 12 años. Mira, ahora nosotros estamos desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, por presentar la denuncia en la Comisión Interamericana. Nos acompaña desde siempre Flor de María Mesa uh-huh. y en las instancias internacionales nos ha acompañado Segil. Y no hemos podido hacerlo porque desde noviembre nuestra denuncia está una vez más en la Suprema Corte de Justicia, que se toma su tiempo para contestar por un nuevo recurso.
Un nuevo recurso interpuesto por las abogadas.
Sí, siempre está ahí, siempre están todo el tiempo y eso alarga, ¿no? Y así van pasando los meses y se van muriendo y
no se los. Y es lo que ustedes dicen de la falta de voluntad justamente para poder avanzar.
Sí. Entendemos que es muy difícil nuestra causa porque nosotras fuimos detenidas entre el 72 y el 83 uh-huh. en todo el país por integrantes tanto de la policía como de todas las armas. De las Fuerzas Armadas, pero entonces es difícil, pero lo cierto es que si se permite una y otra vez los recursos estos, se va a seguir alargando, ¿no? Y eso mismo, que fuimos detenidas entre el 72 y el 83 en todo el país por integrantes de todas las armas, es lo que demuestra que es un delito de lesa humanidad, es uh-huh. decir, que fue orquestado desde el Estado, que no fue un loco que dijo, hoy voy a violar a esta chiquilina. Muchas veces pensamos que nos ven ahora como unas viejas, no. Pero que teníamos, en mi caída teníamos entre 18 y 25 años, ¿no? Éramos muy jóvenes.
No, sí me genera como mucha curiosidad qué conversaciones o qué puntos de vista tienen acerca de esta vinculación intergeneracional, digamos, ¿no? en torno al tema y cómo ahora las juventudes, yo creo que desde siempre, pero quizás ahora un poco más, hay como una conciencia un poco mayor en torno a la búsqueda de memoria, el compromiso también por la lucha por verdad y justicia. Y un poco me interesa también saber cómo ustedes ven eso, ¿no? Porque esto tiene que seguir y hay que seguir tejiendo redes entre generaciones para que no quede impune.
Yo creo que se ha avanzado mucho en eso. Creo que el aporte fundamental ha sido el movimiento feminista. Uh-huh. Nosotras, si bien nunca estuvimos acompañadas desde el Estado, porque hasta compartimos sala de espera con torturadores y abogadas, siempre estuvimos acompañadas y cada vez más por la sociedad civil y por la Universidad de la República. Tanto acá desde la Facultad de Comunicación como desde la Cátedra de Derechos de UNESCO de Derechos Humanos, siempre nos han acompañado, siempre han tenido instancias con nosotras, siempre hemos tenido oportunidad de intercambiar con jóvenes, mujeres y varones acerca de esta situación y la verdad que para nosotras es valiosísima. Es decir, yo siempre pienso, yo esto no se lo puedo dejar a mis hijas, lo tengo que resolver yo, lo tenemos que resolver nosotras. Nosotras a lo que aspiramos es a que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos y todos los que habitan en Uruguay puedan vivir en un país mejor, en el que estas cosas no pasen. Y para eso hay que tener memoria y hay que tener justicia, si no es imposible.
Exacto. Recién vos mencionabas al movimiento feminista, ¿no? Y hablabas un poco de como del impulso de la memoria a través del movimiento. Y al principio hablabas del doble castigo. ¿En qué momento ustedes reconocen ese doble castigo? Porque no sé si era como algo que estaba tan aceitado, digamos, que bueno, que por ser mujer había una cosa extra.
Yo lo que creo es que en el 85, por ejemplo, cuando salimos, todavía vivíamos en otra sociedad. Uh-huh. Y todavía la mujer siempre era la sospechosa, ¿no? Es decir, si te violaron es porque te pusiste minifalda, y si hiciste cosas que no tenías por qué haber hecho, bueno, porque como todavía hoy, ¿por qué estabas ahí en ese lugar? ¿Por qué te vestiste así? ¿No? Creo que eso, si bien no del todo, pero cambió muchísimo a instancias de los movimientos feministas que llevaron a que la sociedad en su conjunto reconozca más los derechos de las mujeres, ¿no? Y también llevaron a desestigmatizarlas.
Claro.
Porque yo siempre antes pensaba y que cuando la gente se enteraba de lo que a mí me había pasado, me miraban de otra manera.
Claro.
Y a mí no me gustaba la mirada con la que me miraban. Uh-huh. Por eso siempre trataba de que no se enteraran de lo que me había pasado. Me parecía que yo me sentía como algo medio sucio, medio por lo que me había pasado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso ha cambiado muchísimo, ¿no?
De cara como a lo que viene, ¿no? Porque esto es como un proceso que sigue y es un caso en el que ustedes van a seguir intentando avanzar. ¿Qué esperan que suceda próximamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el Estado uruguayo? Entiendo que la reparación, pero ¿cómo ven el panorama?
Bueno, esperamos, sí, que nos acepte la Comisión Interamericana y poder la denuncia contra el Estado uruguayo. El asunto es que yo hace poquito, ahora en febrero, estuve en Bogotá, uh-huh, invitada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a una reunión regional y de América Latina sobre justicia transicional, ¿no? Es decir, la justicia desde que se acabó la dictadura hasta el día de hoy. Y también esperamos de ahí que salga una nueva recomendación internacional que obligue al Estado uruguayo a cumplir con sus compromisos internacionales. Que no ha cumplido con sus compromisos internacionales. Nosotras la verdad que esperamos, sí, que nos acepten la denuncia y que esa denuncia obligue al Estado uruguayo a cumplir. También te voy a decir que, así como te digo que en estos años ya fallecieron 3 compañeras, esos procesos llevan muchos años. Uh-huh. Y hay muchas compañeras que ya son bastante mayores. Entonces también es esa desesperación de si van a obtener justicia o no.
Hay algo que me parece re importante y que se me había quedado para atrás, que es que muchas veces han hablado de que ciertos servicios de atención se discontinuaron, ¿no? Para que eso tiene que ver con los procesos de reparación y que han sido discontinuados desde 2020 en adelante. Y entonces me pregunto si efectivamente volvieron a tener acceso a esos servicios o no, que es súper importante.
Bueno, eso también lo denunciamos en la audiencia del 2021 y además el Estado dijo que no, que había sido momentáneo los representantes del Estado y nosotras respondimos a la Comisión Interamericana que no. Ahora, desde fin del año pasado, reiniciaron la consulta psicológica, no con el servicio de COSAMED, que era el que nosotros teníamos y nuestros familiares, y con el que ya venía siguiendo una terapia, sino pusieron gente nueva. Y con respecto a las otras prestaciones, que son odontólogo, lentes, no sé si hay algo más, audífonos en algunos casos, lo que pasa es que funcionaban, pero nunca funcionaron bien en el sentido de que demoran tanto en pagarle que la mayoría de los odontólogos no quiere aceptar atenderte por la ley y en muchas ópticas ya también dicen que no porque te hacen los lentes y después no les pagan. Es decir, sí los recontinuaron, pero con muchas dificultades.
Muchas gracias, Lucía, por estos minutos de Uniradio. Y el compromiso de Uniradio con Memoria, Verdad y Justicia desde siempre y que lo sostenemos también en este 8M nuevamente.
Muchas gracias a ustedes.